el divino Daimon, venerable maestro Lakshmi, Monasterio Lumen de Lumine, septiembre del 2001.
Prólogo. Cuando recibí por primera vez el borrador de este libro, me sorprendió en forma extraordinaria su título. El divino Daimon. Me dispuse, ante todo, a leer su contenido y me entretuve en los puntos clave de sus múltiples enseñanzas. Cada vez que el maestro habla o escribe, nos percatamos de la presencia inequívoca de un sabio. No niego que el tema relacionado con el divino Daimon y los secretos que lo envuelven me tienen fascinado. Esperaba, por lo tanto, ardientemente, conseguir en este libro algún capítulo que hablara de él. Alguna clave que me diera más luz para poder descifrar su oculto misterio. Pero, algo me hizo intuir que a ese ser no le gusta hablar de sí mismo. Mientras leía su contenido me imaginaba a su autor, el divino Daimon, tal como realmente es. Un ángel de incomparable belleza, de cabellos dorados y ondulados, de rostro griego, de tez canela clara, de ojos profundos como el océano, manifestando a su alrededor una paz tan grande como la inmensidad por medio de distintos aromas de flores y mirra. De frente altiva denotando su sabiduría infinita que se sale de todos los contextos, penetrando en lo desconocido, en el ocultismo inmortal, en el tiempo más remoto, en el amanecer de la vida, en el espacio incognoscible, en el caos, matriz de todo lo creado. Los rayos deslumbrantes que salen de su frente, a semejanza de relámpagos encendidos, nos recuerdan a los cuernos del famoso Moisés que el Miguel Ángel esculpiera con tanto acierto y claridad, y a quien sus virtudes le permitieron verlo tal como es, para mostrarlo en forma cruda y tangible a los ojos de la carne. Cuenta la historia que Miguel Ángel escogió personalmente la piedra de mármol con la cual esculpiría la estatua del Moisés y el día que ese bloque llegó a Roma desde las minas de Carrara en la vecina Florencia, corrió a verla y cuando estuvo cerca de ella gritó a los que estaban presentes: «Aquí está el Moisés. ¿Acaso no pueden verlo? Está vivo, solo tengo que sacarlo de la dura roca». Luego de haber esculpido la estatua con magistral destreza y observando impávido en ella ese personaje en una forma casi real, sin poder contener su estupor de artista, le tiró un martillo que cayó a sus pies fracturándole un dedo, al tiempo que exclamaba: «¿Por qué no hablas?». Cuando los religiosos de la época vieron los cuernos en la frente de la estatua se indignaron, pero el escultor supo explicarle que se trataba de rayos de luz y sabiduría y no de cuernos comunes, salvándose así de la herejía. Obviamente, ese genio clarividente que fue una encarnación del mismo maestro Samael, vio en la estatua que estaba esculpiendo las características propias del divino Daimon, quien dirigió ese mismo trabajo hasta su completa conclusión. ¿Cuántas dádivas nos ha dado el cielo a quienes somos pecadores, que no merecemos estas manifestaciones de la luz o estas revelaciones tan profundas que han estado siempre con nosotros, pero que nunca las habíamos descubierto con claridad perfecta para poderlas observar con su justo valor? Qué inmenso honor poder conocer a este ser tan maravilloso en su aspecto meramente físico y qué honor aún más elevado descubrir sus adentros, donde se esconde el gran misterio, aquel asociado con la vida y con la muerte, con el bien y el mal, con Dios y con el diablo, con Cristo y Lucifer, con el día y la noche, con el amor y la justicia, con el ser y el no ser. Moisés, Sócrates, Judas, son sin duda, las más exaltadas reencarnaciones del divino Daimon en nuestra actual raza aria. Qué impresionante es comprender que hace miles de años antes de Cristo, este personaje, personificando al Moisés bíblico, trajo a la humanidad las tablas de la ley para que pudiéramos regular nuestro camino y destino por medio del contacto directo con Dios. No hay duda que este acontecimiento se produjo mucho antes de lo que los historiadores se imaginan y sus testimonios fueron luego transmitidos de generación en generación, por medio de expertos que memorizaban las leyes y otros aspectos sagrados, constituyéndose así en verdaderos libros andantes. Estos sabios luego, preparaban a sus discípulos para depositar en sus memorias y en sus corazones las enseñanzas recibidas de sus antepasados. De esta manera, los misterios fueron transmitiéndose por milenios, hasta llegar a tiempos recientes cuando fueron grabados en forma de rótulos, papiros y finalmente, en libros cada vez más accesibles a todo ser humano. El Moisés bíblico tuvo la misión de preparar al pueblo escogido y llevarlo a la tierra prometida. Es la eterna misión de este ser sagrado. Por eso, lo está repitiendo también en nuestros actuales tiempos. No es fácil entender este concepto, ni mucho menos aceptarlo. Pero, ante los hechos debemos rendirnos. Qué impresionante es saber que hace unos 3000 años el famoso filósofo Sócrates, quien no necesita presentación alguna, ya que todos han oído hablar del mismo, prefería antes que educar a sus discípulos en las aulas de escuelas convencionales, ir a las plazas y a los mercados, donde concurrían las masas, los humildes, los pudientes, los nobles y los plebeyos, a platicar de sus conocimientos adquiridos a través de la experiencia personal y a enseñar en una forma práctica y sencilla, las claves para el despertar de la conciencia. Cuando los religiosos de la época quisieron someterlo y obligarlo a seguir por el camino que ellos pregonaban según su manera de ver la vida, les replicaba que él no seguía consejos o direcciones de humano alguno, solo le hacía caso a la voz del silencio, solo escuchaba al daimón, quien le hablaba desde su corazón, utilizando la voz del silencio. A causa de este irrespeto hacia las autoridades de esa época, fue condenado a muerte y obligado a tomar la cicuta para poner fin a su existencia, que representaba una ofensa para los cánones de vida de aquellos tiempos. Qué increíble es para nosotros recordar lo que se habla en la Biblia sobre ese gran maestro misterioso llamado Judas. Era el tesorero del Cristo, dicen las Sagradas Escrituras. ¿Pero tesorero, de qué? ¿Acaso el Cristo manejaba grandes riquezas, teniendo que nombrar un tesorero para administrarlas? Él era el tesorero de los secretos ocultos del esoterismo de todos los tiempos, quien poseía las llaves para tener acceso a los cofres que contienen los tesoros de la espiritualidad, y por eso Jesús, el gran Kabir, decía en sus diálogos, refiriéndose a los demás discípulos: a ellos no les es permitido saber estas cosas de las cuales te hablo, en cambio a ti, sí. Ese personaje, llamado Judas, en el fondo era una parte del mismo Cristo, es la luz que sale de la luz. Pero al tesorero le correspondía una misión fatal, que seguramente jamás hubiese querido ejecutar, pero solo él podía hacerlo en ese crudo drama porque representaba a Lucifer. Al tesorero le correspondió entregar al Cristo por 30 monedas de plata, indicando lo que es el común de la humanidad, que traiciona al Cristo por medio del deseo pasional en los diferentes actos de fornicación que practica. 30 representa el número 3, el Cristo. La plata es el elemento relacionado con la luna y por lo tanto, con las pasiones humanas y la fornicación. En ese momento, el Judas jugó el papel de Lucifer, quien se lleva al abismo a los débiles y fornicarios por medio de sus pasiones desenfrenadas, para que se purifiquen en los mundos infiernos con el poder del fuego. Pero, también es importante aclarar que Judas, la pasión, se ahorcó después de entregar al Cristo, indicando y enseñando la necesidad de matar en nosotros al Judas traidor y pasional, para darle paso al otro personaje que sigue presentando el drama a partir de ese momento, queremos referirnos al buen ladrón, Dimas, quien, siendo el aspecto superior del Lucifer, o sea, el divino Daimón, se crucifica junto al Cristo en el Monte de los Olivos y recibe de él, la promesa de llegar al paraíso ese mismo día. Ningún ser sagrado, ni mucho menos el Cristo, estaría dispuesto a infringir las leyes del Padre permitiendo que un malvado pudiera ser perdonado en todas sus faltas y premiado con el paraíso solo por decir: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sabemos que la Biblia fue escrita en una forma completamente simbólica y secreta, y solo puede ser interpretada correctamente por los auténticos iniciados. El Cristo entraría al paraíso en ese día y por lógica tendría que hacerlo también su contraparte, que ya estaba blanqueada, el divino Daimón. En cambio, el otro ladrón que había sido crucificado a su otro lado, sí representaba al ego animal, quien nunca se arrepiente porque no posee conciencia divina, es solo un manojo de fuerzas malignas, al cual le espera la desintegración en los mundos sumergidos para ser luego rescatado como materia prima, y la energía de la cual está compuesta, que es neutra en su forma original, podrá ser empleada nuevamente por los creadores de la vida, después de ser reciclada. Finalmente, para concluir, quisiera recalcar las siguientes expresiones entregadas por el autor en un capítulo del presente libro que hacen comprender la grandeza del ser que nos habla. Hermano lector, quiero ser tu amigo, tu compañero en este largo camino de la vida, quiero que te despojes de esas sombras que en tu psique llevas. Quiero que te descubras ante tu madre divina y colabores con ella en este estudio, conocimiento y muerte de los agregados psicológicos que tanto han torturado a tu Cristo, a tu madre y que tantos menosprecios le han hecho a los profetas y al Cristo mismo, que han venido a este mundo en busca de tu redención. Recuerda hermano, tú eres más grande de lo que crees, si te liberas del ego y más chico de lo que crees, si continúas esclavo de él. Resuélvete a luchar, estamos contigo. Gracias, venerable maestro, por permitirme el honor de escribir este prólogo para tan bella obra. Juan Capazo.